Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la
tenemos
tierra...
tantas cosas. Tenemos tacto, tenemos gusto, tenemos vista. Tenemos tantas bendiciones y a menudo no sabemos valorarlo bien, y en torno de nosotros hay personas que carecen de estas cosas, y los ciegos nos enseñan mucho, nos enseñan también los mudos, los sordos. Imaginaos una persona que reuniese o reúne todas estas condiciones, porque las hay. Personas que no ven ni oyen y por ende no han aprendido a hablar, porque carecen de estas posibilidades. Se comunican con las manos, con un lenguaje de gestos táctiles, de tal manera que ellos tienden la mano y tú en la palma les vas escribiendo cosas. El pasado año se presentaba en Málaga un corto documental muy especial. Se llama Cuando no esté Lola, y en él se cuenta la historia de Lola Lozano, una madre malagueña que ha luchado toda su vida para que su hijo José María Pendón tenga una vida lo más normal y cómoda posible. Desde los 11 años José María no puede ver ni oír nada, y sí, el camino ha sido difícil, pero como Lola cuenta en el documental, lo que queda es lo que de verdad le aterra.
Yo a José María pues me lo he encontrado muchas veces, de repente llorando, y me he acercado, pero llorando, pero con sentimiento, no de eso. Y me he acercado, dice: María, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Porque cuando mamá se muera, ¿yo qué hago si no tenemos a nadie? Y yo lo único, digo, ¿ahora qué hago? Lo único que me se ocurrió decirle, pues no tengas pena, que tú te vas a morir antes que yo o los dos juntos, que yo aquí no te dejo. Dice, y eso le entró en alegría.
Madre mía, ¿qué va a pasar cuando no esté Lola? El pequeño documental del que hablamos intenta reflejar una realidad y una lucha, y por ahora, Mikey de Toro, no parece que haya mucha esperanza.
Pues la verdad que no, Cristina. En España, en este momento, no existe ninguna alternativa para que las personas con sordoceguera tengan un futuro seguro una vez que sus familiares han muerto. Cristina Orosa es una de las directoras de este documental, además de periodista, y lleva bastantes años buscando una historia pues como la de Lola y José María, para que el mundo entienda pues la situación en la que se pueden quedar estas personas cuando se acaban las opciones.
La situación de Lola, que por eso hemos querido hacer este cortometraje, este trabajo, ¿qué pasará cuando no esté ella? Lo dice el título, ¿no? ¿Qué pasará cuando no esté Lola? No sabemos, existe un problema, y es que en España no hay ningún centro tutelado para personas con sordoceguera o ningún centro de adultos especializado en personas sordociegas. Y José María, con este cortometraje, pues lo que quiere es alzar su voz y que te cuente Beatriz. Él en la grabación estaba pletórico.
Beatriz es Beatriz Romero, realizadora y editora del vídeo, también codirectora, y gracias a ella tenemos una fotografía de José María que revela que su vida ha sido dura, pero que estas limitaciones lo han llevado a ser un explorador, a querer conocer a todo el ser humano con el que se cruza y hacerse un hueco en medio del rechazo general que ha sufrido siempre.
Una persona muy inquieta, que es como una esponja, lo absorbe todo muchísimo. En el momento en el que te conoce, quiere saber de ti, ¿sabes? Saber tus gestos. Te preguntan millones de cosas, ¿sabes? Cuando estábamos rodando con él te preguntaba todo, quería hablar con todo el mundo. Tiene muchísimas inquietudes y momentos así, pues le daban la vida.
Para conocer la historia de Lola y de su hijo, lo primero que hay que saber es que el sufrimiento ha sido una buena parte de su vida, de sus vidas. En un momento del documental, Lola cuenta una de las situaciones en las que no podía más y tocó fondo.
Un día veníamos paseando, ya era de noche, y llegamos a Puente de Mármoles y le digo, José María, ¿es verdad que te quieres morir? Dice, yo sí. Digo, José María, pues yo también. Y digo, pues vamos, subimos aquí en lo alto a baranda y nos tiramos abajo al río y nos matamos los dos. Me vio con ganas de a mi madre, ¿verdad que lo va a hacer? Se soltó de mí y empezó a correr la calle adelante diciendo, todavía no, todavía no.
Me encanta ese todavía no, porque es el motor de una vida que se afirma y que pugna por salir adelante. La verdad es que en aquel momento no era la mejor la situación que vivían y la gente no entendía lo que José María tenía que arrastrar. Como nos han contado Cristina y Beatriz, no existe una plataforma para proteger a personas con esta limitación, aunque a Lola no le hacía falta que nadie viniese a explicárselo.
Pero ha sido enormemente infeliz. Porque yo me vine a Málaga porque allí su entorno lo detectaba, no lo aceptó, no, y no sigue aceptando a su hermano o a su hijo, y ha sido muy, muy feliz.
Ya lo hemos dicho, en España no hay prácticamente atención para personas como José María. Una realidad desconocida que no deja de serlo por el hecho de que no miremos. Es algo que tampoco ha tenido que venir a explicárselo nadie a Lola, aunque ella sí ha peleado porque no sea así.
Porque digo que sea lo que tenga que pasar, pero siempre mi trabajo y mi cosa es luchar porque José María tuviera algo positivo, algo, una vida entre comillas bien, pero por cuando yo no esté, que esté bien acomodado, pero no lo he podido conseguir.
Mikey, que hace poco en la montaña me encontraba yo con una cordada de gente que ni veía ni oía, que parece mentira, ¿eh? Que hacen en mitad de la montaña, pues adecuadamente guiados y entrenados son capaces hasta de subir cumbres, disfrutar del aire, disfrutar del viento, disfrutar de la textura de las plantas y de los olores. Y hay más sordos ciegos en España de los que cabría pensar. Vamos a repasar los datos.
Bueno, no hay un censo que sea 100% fiable, todo hay que decirlo, pero de los datos más estudiados se puede intuir que hay unas 200.000 personas en España que sufren sordoceguera. De ellas, unas 4.000 personas podrían necesitar atención en centros residenciales, según un estudio europeo que se llama Mapping Opportunities for Deafblind People Across Europe, que estudia el mapeo de todas las personas que sufren sordoceguera en toda Europa.
En España existe un único centro residencial. Está en Sevilla, consta con 17 plazas de residencia y 28 de centro de día. Y atendiendo a estos números, Cristina Orosa se topó con la historia de Lola, que aprendía la lengua de signos y efectivamente aprendió que existe una modalidad de expresión para las personas con sordoceguera.
Y justo mi profesora, explicándonos cómo se hacían determinados gestos, pues nos contó a todos que existía la lengua de signos apoyada para comunicarte con las personas que son sorda y ciega. Entonces, para mí eso fue de repente toparme con una situación que nunca me había imaginado y me pareció muy fuerte pensar de repente que si una persona sorda o una persona ciega tiene barrera, pues imagínate una persona sorda y ciega.
Y a través de esta misma profesora y las clases de lengua de signos, acaba conociendo a Lola. Ella en un principio no quiere hablar, no le interesa que se sepa su historia, ya digo, en un principio. Pero Cristina la anima, se interesa por ella. Y antes de empezar a grabar, se encuentra con un regalo. Lola es una de las mujeres más valientes de Málaga y de España.
Lola es una persona con una fuerza descomunal que desde siempre ha roto barreras para salir de un entorno que no comprendía la discapacidad que tenía José María. A él lo trataban como si fuera un niño tonto en aquella época, ¿no? Como si fuera un niño malito que se tenía que quedar encerrado en una habitación. Y ella, a contracorriente, salió de ese pueblo y se llevó a José María a un lugar, en este caso Málaga, capital, donde tenía más alternativas para buscar su independencia.
En esta historia encontraron Cristina y Beatriz la oportunidad de narrar a su vez el recorrido de tantas personas que sufren de sordoceguera y por eso decidieron usar el cine como altavoz.
Queríamos contarlo de una manera muy natural, sin tremendismo, sin grandes melodramas, simplemente tal y como lo cuenta Lola. Cuenta su vida de una manera muy natural, te cuenta cosas muy, muy duras, pero tan tranquila.
Y es tan natural que la realidad te hace dar un espaldarazo, porque cuando no esté Lola, implica tanto, en este caso y probablemente en todos, que una vida no puede estar separada de la otra.
Ella tiene que estar 24 horas con José María para que José María de alguna forma esté conectado a nuestro mundo. Si no está Lola al lado de José María está como en un limbo. Él no tiene contacto con nada. Entonces, es su referente, es su conexión.
Es una historia que constituye ejemplo de otras que con el paso de los años podrían transformarse en un drama sin solución. Por eso, Lola espera que su lucha tenga recompensa.
Yo he andado mucho, he ido a Barcelona, Gerona, Pontevedra, a coger información, he hecho convivencia por ahí. Y así entre nombre, cara no le tiene todo, pero José María está muy, muy referido por todas las asociaciones a nivel de España. Tú tranquilo, que la vida es un aprendizaje, que estamos aprendiendo igual que yo hasta que nos morimos y ahí va, y tú a poco vas a aprenderlo todo. Y ahora a nivel de sus cosas personales y de casa, es como uno más. Me ha costado mucho trabajo porque estoy sola, porque a nivel del entorno familiar y todo, pues ha tenido y tiene todavía mucho rechazo y él con eso sufre mucho y se viene abajo. Mi hijo es muy bueno. Ahora lleva un tiempo que nada más que quiere viene en busca mía para que le dé abrazos. Es muy cariñoso y una persona muy espiritual. Ya ves si lo reconoce, que raro el día que no me da las gracias por lo que soy para él. No es una persona que es mi madre y me lo tiene que hacer. No, es a todos me da las gracias a todo lo que le hago y por la vida que le da. Y también te digo, después que he empezado, también mi vida es parte de mí yo. Y yo parte de él. Como la rebaja, somos dos en uno, Miguel.
Como las rebajas. Amor de madre, verdaderamente, que pare un hijo y lo sigue pariendo cada día, y amor de hijo, que va encontrando ese útero acogedor que lo va devolviendo al mundo. Llegará un día en que la voz de Lola callará, pero ha dejado impreso, gracias a su esfuerzo, que ella no es la única ni la última, que hay mucho trabajo que hacer y seguro que José María encontrará el lugar para quedarse cuando no esté Lola, gracias al esfuerzo de Cristina y Beatriz.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Mañana empieza una semana llena de ilusiones, porque cada libro es una ilusión y resulta que el viernes, que es día 23 de abril, es el Día Internacional del Libro. Y la pregunta es ¿quién lo inventó? ¿Quién inventó este día? ¿Por qué el 23 de abril? Pues Elsa González, maestra de periodistas, nos lo cuenta en ¿Qué fue noticia la semana que viene? Elsa, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Pues ilusionada, bueno, porque pues, me gusta esta semana.
Hoy es una semana, desde luego, para crecer, no solo intelectualmente, sino, en fin, como personas y humanamente y toda la sociedad. Bueno, pues el próximo viernes 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y su origen está en la UNESCO, pero fíjate el motivo. Se fija esa fecha porque fallecieron dos escritores supremos, Shakespeare y Cervantes.
Es que es curioso que se aprende en el cole que ambos mueren el mismo día de 1616, si no se me confunde la fecha.
Efectivamente, 1616, que es que se nos queda clavado. Pero fíjate, eso parecía, pero resulta que en ninguno de los dos casos fue exactamente ese mismo día. Pero eso lo hemos sabido después. Pero bueno, fallecieron el mismo año y con una diferencia de pocos días. Ya verás, Cervantes muere la jornada anterior, pero el entierro se celebra al día siguiente, el día 23. Entonces se anotaba en la partida de defunción la fecha del enterramiento. Uh-huh. Y realmente Miguel de Cervantes muere el 22 de abril a los 68 años, pero figura la partida de defunción el día 23. Uh-huh. En el caso de Shakespeare, es que hasta 1582 el mundo occidental se regía todos por el mismo calendario, el calendario juliano, impuesto por el emperador romano Julio César. Ese año el Papa Gregorio XII crea el suyo propio, el gregoriano, que fue rápidamente implantado en los países católicos, en España, Francia, Portugal, pero el Reino Unido no lo establece hasta 1752. Es decir, que en 1616, cuando mueren los dos escritores, ambos países, España y el Reino Unido, se rigen por calendarios diferentes.
Calendarios distintos, fíjate.
Claro, en 10 días. Así que el 23 de abril del Reino Unido es en España y en casi todo el mundo occidental ya en ese momento, el 3 de mayo. Bueno, pero ¿qué figura en su partida de defunción? Pues también el 23 de abril. Así que, bueno, se mantiene. Pero la UNESCO, fíjate, fija ese día, el Día Mundial del Libro, en conmemoración del fallecimiento de estos dos escritores y de un tercero que lo tiene muy en cuenta, pero es menos reconocido. Desde luego para la lengua castellana y para América es muy importante, el Inca Garcilaso de la Vega.
Fíjate tú, qué honor pues, que Garcilaso, Cervantes sean dos de los tres más importantes del mundo con Shakespeare, sí.
Efectivamente, porque bueno, se le conoce como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. La obra de este autor mestizo destaca por el gran dominio del castellano y es el primer autor nacido en América y su literatura además entra a formar parte un poco del canon de Occidente. Uh-huh. Así que bueno, la defunción de estos tres pilares de la literatura universal aparece un 23 de abril. Pero la celebración del Día Internacional del Libro es relativamente reciente, no tanto en España, pero sí en el resto del mundo. Lo establece la UNESCO en 1988, a propuesta de la Unión Internacional de Editores para fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual, es decir, los derechos de autor. Y la verdad es que en dos décadas se extiende a más de 100 países. Y en 1995 la UNESCO da un paso más y aprueba ya el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y en 2001, por iniciativa también de la UNESCO, se nombra Madrid Capital Mundial del Libro.
Fíjate, ese año, o internacionalmente.
Ese año, el 2001, es la primera vez que la UNESCO nombra a una ciudad capital del mundo y es Madrid la primera desde entonces. Cada año una ciudad es capital mundial del libro.
Este año que nuestra industria librera, tanto también por mor del hecho de que tenemos una lengua tan hablada en el mundo, es una de las más importantes del orbe, la industria que se extiende en España y toda Iberoamérica.
Pues fíjate, él hablan más de 500 millones de personas, que es más o menos el 7% de la población mundial. Es la segunda lengua más hablada, pero no después del inglés, como creerá mucha gente, sino después del chino mandarín. Pero claro, esta se reduce a una parte...
¿Se habla más español que inglés?
Sí, Lo que pasa es que el inglés es segunda lengua para muchos países, pero se habla más español en estos momentos, según los índices ya que se manejan estadísticos. O sea que es una lengua con más peso del que creemos nosotros en estos momentos, ¿eh? Bueno, pero fíjate, el libro y el peso del libro en España tiene unos antecedentes muy sólidos, mucho más que en muchos otros países. Alfonso XIII firma un Real Decreto en 1926 por el que se crea oficialmente la Fiesta del Libro Español, que se celebra el 7 de octubre. Y de nuevo, fíjate por qué se celebraba el 7 de octubre, porque se creía que ese día había nacido Cervantes. Investigaciones posteriores indican que lo más probable es que Cervantes, entonces con B, por cierto, naciera, Cervantes, digo, que ahora se escribe con V y que entonces se escribiría con B, naciera el día de San Miguel. De ahí el nombre, Miguel de Cervantes, que es el 29 de septiembre, y ahora todo apunta a que en esa fecha nació Cervantes. Bueno, la idea original es del escritor valenciano Vicente Clavel, quien se lo propone a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona y lo acoge rápidamente la Cámara Oficial de Barcelona. Y en 1930, muy poco después, se instaura ya definitivamente en España la fecha del 23 de abril como el Día del Libro. O sea que España es muy anterior. Arraigan casi todas las ciudades, las universitarias con más fuerza. Y en Cataluña, donde nació con gran preponderancia, se va diluyendo al coincidir con el Día del Patrón, San Jordi. Y con el tiempo se populariza el regalo de rosas y libros.
Que casi al final lo ha potenciado más, porque se ha consolidado también con esta preciosa costumbre de que, si no me equivoco, los hombres regalan una rosa a las mujeres y las mujeres un libro a los varones.
Un libro, efectivamente. Fíjate que la mujer lee más y por eso seguramente también realiza este acto, pero así es. Por cierto, que un 23 de abril de 1866 comienzan las obras de construcción de la Biblioteca Nacional en Madrid. Y muy importante también, en esta fecha se celebra la entrega del Premio Cervantes, el mayor galardón otorgado a los autores hispanos. Este año no habrá entrega del Cervantes como tal, pero los Reyes celebrarán el Día del Libro en un acto en Alcalá de Henares. Se ha suspendido no por la epidemia, sino por motivos de salud del premiado, de Francisco Brines. El año pasado lo impidió la pandemia entregárselo a Joan Maragall.
Sí, que luego fueron a dárselo en privado.
Efectivamente. En cualquier caso, es una oportunidad el 23 de abril para rendir un homenaje, como decías, al español. Fíjate, la Fundación Independiente acordó convocar un homenaje universal al idioma español en 2014. Se celebró en el Congreso de los Diputados, me acuerdo, porque yo estaba en esos momentos, bueno, en la Federación de Periodistas de España y participé con muchas otras organizaciones. La verdad es que fue un acto en el Congreso de los Diputados con gran peso específico. Y yo creo que en cualquier momento es una oportunidad, pero el 23 de abril más, como decías, para elevar nuestra lengua, un gran potencial. Y bueno, el libro como patrimonio que invita a la lucidez, al razonamiento, al pensamiento crítico. Y como comentábamos, la lectura nos hace crecer como personas y yo creo que como sociedad, Cristina.
Pues celebraremos este Día del Libro, muy feliz Día del Libro de antemano, Elsa González, y gracias por explicarnos de dónde viene esa fecha. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Chao, chao.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
En el mes de abril llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué Genialidad.
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genuino.
Un abril de Oscar en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía, esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, que eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Roma clásica, la Roma que vemos en las películas, la de las legiones, la del Coliseo, está muy cerca de nosotros, está justo debajo de nuestros pies, y eso opina Paco Álvarez, que dice que somos romanos en buena medida. Este historiador, autor del libro Estamos locos estos romanos, nos cuenta por qué lo somos, por qué somos romanos. Muy buenos días, Paco.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues el calendario que usamos es plenamente romano, ¿verdad?
Absolutamente, es que es eso, es que somos tan romanos que hasta en el calendario somos romanos. O sea, el calendario, fíjate que viene de la palabra calenda, que en latín era como se llamaba el primer día de cada mes. De ese calendas viene nuestro calendario, ¿no? Y no solo eso, sino que los nombres de nuestros meses siguen siendo romanos. Originalmente eran 10 y perviven en parte los primitivos séptimo al décimo, ¿no? Que serían efectivamente pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que está claro que en su raíz
septiembre de 7, octubre de 8, noviembre de 9 y diciembre de 10.
Así es. Y luego los otros meses que empezaban, bueno, a ver, el año empezaba antiguamente en marzo, ¿no? Entonces por eso septiembre es el séptimo, porque si no, uh-huh, claro, sería el noveno, ¿no? Ajá. Entonces esto, originalmente, eso, cuando el año empezaba en marzo, los primeros meses se les dieron nombres de dioses romanos, marzo por Marte, abril por Aprus, que sería Venus en Etrusco, posiblemente mayo por Maius, comentan, junio por Juno, que era la esposa de Júpiter, y así.
Uh-huh. ¿Y cómo se convirtieron los 10 meses en 12?
Pues el tema es que, claro, o sea, al tener un año lunar, un año que duraba 10 meses, pues las estaciones se cambiaban, ¿no? Las fiestas no eran cuando tenían que ser. La fiesta de la cosecha era, y resulta que era invierno todavía, o la de la vendimia todavía no se podía vendimiar. Entonces hubo que añadir 2 meses, pero los añadieron al final. O sea, después del décimo, después de diciembre, añadieron un mes por Jano, que es, en inglés se conserva perfectamente, ¿no? January. Como originalmente en latín era Januarius, ¿no? O Januarius.
Bueno, y en enero se distingue también un poco Janus.
Sí, sí, enero, también. ¿No? Sí, sí, sí. Y febrero por Febo, O puede que por Febru, pero vamos, yo creo que por Febo, el sol. Y entonces, desde entonces, el año ya tenía 12 meses, pero seguía empezando en marzo y terminando en febrero.
O sea, bueno, y tengo entendido que cambia el comienzo de año de marzo a enero por culpa de unos rebeldes hispanos.
Así es, nos lo cuenta Tito Livio, el famoso historiador romano que escribió esto de Ab Urbe Condita, ¿no? La historia de la ciudad desde su fundación. Y él nos dice que en el año equivalente a nuestro 153 a.C., los cónsules, que eran como los presidentes y capitanes generales de la Roma republicana, tomaron posesión de su cargo por primera vez un primero de enero, por culpa de las revueltas en Hispania. Lo que había ocurrido es que el año anterior los dos cónsules con sus ejércitos habían sido derrotados, y entonces para que los nuevos llegaran a tiempo a Hispania a hacer la guerra en primavera, ¿no? Porque digamos la temporada de guerra pues es primavera, verano, otoño, porque luego es hace mucho frío, llueve,
luego
es más
ya llega la temporada de invierno que no,
eso,
que no
mola nada. Entonces adelantaron dos meses el comienzo del año, que empezará el 1 de enero en vez de en marzo, y desde entonces los años empiezan el 1 de enero.
Pero entonces los meses quedaron descolocados.
Así es, sí. El problema es que, claro, los meses que entonces eran después de mayo, ¿no? Hemos visto el quinto, sexto y los que todavía tenemos séptimo, octavo, noveno y décimo, pues se quedaron pues
con el nombre antiguo.
Con el nombre antiguo porque, bueno, porque los romanos eran muy tradicionales y así lo mantuvieron. Aunque luego, conforme pasó el tiempo, el mes de para ellos quinto y para nosotros séptimo cambió su nombre a julio por Julio César. Y un poquito después, el mes octavo nuestro se cambió de nombre también y se nombró en honor a Augusto, al primer emperador. O sea que julio y agosto son los nombres efectivamente de Julio César y de agosto, de Augusto, del primer emperador, fíjate.
Fíjate, o sea que poco hemos cambiado. El año empieza un 1 de enero, como determinaron los romanos. Tenemos 12 meses con los mismos nombres que ellos les pusieron, sean nombres de dioses, sean nombres de regentes o de césares, o sean nombres ordinales del lugar que ocupaba el mes en el calendario romano. Y a todo esto lo llamamos en latín calendario. ¿Es verdad que somos romanos, querido Paco?
Pues creo que sí, creo que sí.
¡Ave, Paco!
¡Ave, hasta otra!
Hola Cristina, para el día del libro quiero terminarme El Señor de los Anillos, el segundo, porque me está gustando mucho y pienso que es muy bueno.
¿Has visto cómo les gusta la cultura? Hablábamos de Roma, pero antes del Día del Libro, y Joaco lo ha comprendido muy bien. ¿Tú celebras el Día del Libro, Mikey de Toro?
Hombre, que sí lo celebro, y más después de oír. ¿Pero cuántos años tiene este niño para estar leyéndose El Señor de los Anillos?
O sea, pues, desde luego es pequeñajísimo.
Recuerdo,
si llega a 9 años, raro.
Pues yo recuerdo que mi hermano me los cascó con 13, más o menos. Y me empecé el primero y llegué hasta la mitad y no pude. Porque era demasiado denso. Oh, madre mía,
pero es verdad que muchos niños, dentro de lo que cabe, se inician con este libro, ¿sí? O sea, empiezan evidentemente con otras cosas, con Manolito Gafotas, tal, Harry Potter después, pero luego muchos van a las sagas históricas y acaban en Tolkien, ¿sí?
Pero, jope, de tipo de este, yo me he leído muchísimos libros de fantasía, porque, vamos, ya os he dicho mil veces que me encantan. Pero para unos rangos de edad de los que puede estar este niño, ahí no.
Es que son oyentes de COPE y son oyentes nuestros. Ah, claro,
también no, tienes razón.
Claro, tú a que no eras oyente nuestro cuando eras pequeño.
Como pasivo.
Sí, pero no te hacía efecto.
No demasiado, no. Mismo, no. Pero oye, que para estos niños, que les iba a decir a nuestros oyentes, por si quieren que no. Si les apetece regalarle a sus hijos libros de este tipo, hay un autor ahora mismo que es increíble, que yo me acabo de terminar todos sus libros ya, creo que está por sacar ya nuevos, que se llama Brandon Sanderson, que es escandaloso en este sentido, porque es literatura juvenil muy liviana, pero no tan pesado como Tolkien, pero luego se inventa un montón de los mundos, están súper, una imaginación apabullante, todo muy nuevo, o sea, no es tipo de magos contra elfos y... No, no, se lo he inventado todo de cero y es espectacular, espectacular, vamos.
Bueno, bueno, ahí queda la recomendación. Yo no sé si Pepe Oneto celebra el Día del Mundo. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, Cris, Mike! ¡Buenos días,
pasa,
que haya
Pepe?
Alivio!
Bueno, entre otras cosas, celebrarás el Día del... Perdón, he dicho del mundo. El Día del Libro Gastronómico.
Evidentemente, yo me inclino más hacia la literatura gastronómica, y entre ellos yo consumo mi propio libro. Cristina,
hombre, como que eres autor de esa materia, claro.
17 libros publicados, yo creo que no está mal.
Fíjate, qué barbaridad.
Sobre aceite, alimentación infantil, cocina terapéutica, repostería, etcétera, etcétera. Aquí, o sea que... Y perdón por la inmodestia, alguien tiene que decirlo.
No, no, pero
y hay que fomentar los libros.
Claro.
Del libro vive también, en definitiva, que porque es un venero del teatro, Sole Mayol, buenos días. Hola, hola.
Sole.
Sole se nos ha escapado. A ver si aparece, porque además quiero yo ensalzar cómo recita el teatro del siglo XVI y del siglo XVII. Si veis a Sole Mayol haciendo piezas de los siglos de oro, os morís.
Ay.
No sabéis cómo es de buena sobre escena.
Podríamos decir Sole Mayol es un todoterreno, ¿verdad? Nos hace llorar, nos hace reír, es una
Sole,
actriz
Sole,
auténtica.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Sole.
Estábamos hablando del Día del Libro y de lo bien que recitas el verso en teatro del Siglo de Oro.
¿Verdad? Mm-hmm. ¿Sabes que yo tuve un hijo justo el Día del Libro?
Anda, ¿el 23?
Mira, mi hijo Guillermo se llama Guillermo por William.
¿Por William?
Que me encantaba mucho. Y que además, bueno, pues es que nació el Día del Libro también, el día que nació y murió Shakespeare y el día que nació...
Murió. Estábamos hablando antes en el con Elsa, que era el día que habían fallecido, teóricamente, porque luego hay unas disquisiciones académicas.
Que no se sabe seguro, sí.
Bueno, se sabe que ambos nacieron en las cercanías, ya se ha podido establecer, y no en ese día concreto. Pero, en fin, la idea era que habían muerto ambos, Shakespeare y Cervantes, en esa fecha. Y en ese día nació tu niño, fíjate.
Exactamente, justo, no podía ser otro día, el 23 de abril, que es una maravilla de día, me encanta. O
sea, que te va a tocar celebrar cumpleaños.
Sí, el año pasado cerrados, y este año, bueno, pues este año a ver si lo podemos celebrar un poquito mejor, un poquito más al aire libre, por lo menos.
Claro.
Ojalá.
Claro. Vamos a ver, Mikey de Toro, ¿tú has hecho preguntas hoy a los oyentes para esta franja?
De hecho, estaba recuperando un par de temas de ayer que nos dejamos en el tintero, pero que son muy interesantes, que si queréis las repasamos, porque uno era hablar sobre la fatiga pandémica y otro sobre los monos y los humanos. No sé, ¿por cuál quieres que empecemos? ¿Cuál te tira más?
Ah, bueno, la fatiga, yo creo. Venga. Porque estaba hablando Sole de ello, ¿no? Que
claro.
Está hasta las narices del régimen de vida, hoy ya no.
Pues mirad, sobre la fatiga pandémica, vamos, en general lo que nos han contado... Os puedo resumir es que prácticamente todos los oyentes están agotados. Nos han llegado muchos comentarios diciendo que evidentemente esto ya hay un punto en el que no lo soportas por el tema de no poder salir de tu comunidad, de no poder viajar, de no poder reunirte. Pero ha habido una oyente que puso ya un poco la cerecita encima del martini y nos comentó que también le cansa mucho que le estén hablando continuamente de ello.
Lo digo con todo cariño, pero lo único que me cansa fatiga pandémica es estar oyendo constantemente las mismas noticias en los medios de comunicación e incidir sobre los mismos temas.
Toma.
Claro.
Que no nos queda otra.
Sí,
¿qué le vamos a hacer?
Acabamos contribuyendo a la fatiga pandémica.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Al final, después de tanto insistir, bueno, pues es lo que hay. Pero bueno, ahí estamos informando lo que podemos. Y tampoco quería dejar de poner la idea que ha tenido esta oyente desde que le han cerrado el perímetro de su ciudad. A la vista de que no va a tener mucha opción de salir, se ha buscado qué hacer dentro y es una idea buenísima.
Al no poder salir de nuestra comunidad, he hecho socia de... dos zoos de animales que son una maravilla y que ahora mismo estoy entrando en el aparcamiento de uno de ellos y me voy a pasar el día rodeada del mundo animal, de la flora, de la fauna, que creo que no hay nada mejor para poder desconectar de todo esto que tenemos.
¡Qué bonito! ¿Verdad? ¿No te crees que en todas partes estaba
pues
abierto?
Mira, fenomenal. Además, no, los animales no llevan mascarilla todavía.
Bueno, en Gran Bretaña estaban cerrados hasta ahora los zoos y luego ayer comentábamos que ya los habían desconfinado. Pero es verdad, es abierto. Una forma de acercarse a la selva.
Uf, y tanto, y sí. Tanto, efectivamente. Y sobre todo que con algunos zoos que tenemos aquí en España que están llenos de bichos. Yo he ido a alguno últimamente en el que conocí los pandas rojos, creo que eran, que era como una especie de zorro pequeño, pero más gordito, que era monísimo. Me pude quedar media hora apoyado en la valla mirándolos.
¡Ay, qué mono!
Una cosa que a mí me encantan estas tonterías de irte a ver a los animalitos.
Bueno, yo fui a ver en el zoo de Valencia, que se acordarán los compañeros, uy, a sí. Los gorilas. Y cuando vi a un gorila de 2 años, un gorilita, andando con las piernas traseras, golpeándose el pecho para imitar a su padre, como un enano, y que encima cuando apareció una niña con una muñeca al otro lado del cristal, se puso como loco porque quería la muñeca, yo creí que me daba un ataque de emoción.
Y bueno, eso... y te quitan un plátano, como lo lleves en la mano, vamos a tener un pispal, no te das claro. Ni cuenta.
Sí, bueno, esos no te puedes acercar muchos, pero efectivamente así es.
Bueno, y ya que me lo da Cristina hablando del tema de los monos, ayer efectivamente en la tertulia de chicos estuvimos hablando de un tema que es que en China, en un laboratorio, estaban investigando sobre meter una especie de híbrido de humano y simio en un embrión para, bueno, cuando creciese tener órganos.
¿No? Esto es un científico español, Izpisúa, que trabaja en un laboratorio de Estados Unidos, se han ido a China un poco para salvar los obstáculos y han desarrollado un embrión híbrido, una quimera de humano y de simio, de primate macaco, creo, que ha vivido 19 días. Claro, eso ha desatado toda una polémica. Ellos argumentan que es para...
500 noches. Sí. ¡Madre mía!
Ellos argumentan horror, que es para investigar en el trasplante, pero nos decía César Nombela que no es, o sea, que eso no tiene mucho fundamento y que, por el contrario, plantea muchas reservas, ¿no?
Yo prefiero que no se haga nada de eso, porque no vaya a ser que vaya para adelante, que haces con no sabes si es un humano, si es un mono... ¿Y qué tienes que hacer?
Claro,
no.
Y se presentan las elecciones y no te quiero ni contar.
Seguro que se nos ocurre alguna barbaridad para hacerle. Yo qué sé.
Pues con este...
Esclavos o algo así, como en el...
Que sí, es una de las ideas, una subraza.
Como pues, el planeta de los simios, qué horror.
Ahí vamos, os lo cuento porque vamos desde lo serio al chiste, porque es verdad que empezamos con opiniones bastante contundentes.
Mirad, me parece que todo tiene un límite. No me creo que sea para trasplantar, y si es para trasplantar me parece igual de mal. Estoy segura, por lo menos aquí en España, somos todos solidarios, no creo que haga falta todo eso. Y es más, me avergüenza que haya un español ahí, de verdad que me avergüenza muchísimo. Lo veo todo muy mal y no me lo creo, y estoy segura que todo debe tener un límite. Esto ya es demasiado.
Empezamos con los temas de, efectivamente, si esto es ético o no es ético, nos lo estuvo explicando César Nombela. Luego nos escribió otro oyente que lo que nos vino a decir es que tanto embriones como virus, experimentos, investigaciones, que ninguno le gusta.
Luego nos asustamos o no nos creemos que de China haya venido lo que ha venido o haya dejado de venir de allí. Si hacen en los laboratorios lo que les da la gana, lo que les parece, y luego aún dudamos de lo que pueda pasar allí. No lo sé, de verdad que no me lo explico.
Y ya, el último de todos, va y nos dice que esto va a acabar en peli de ficción.
Empezamos con un embrión y acabamos rodando la próxima entrega de El planeta de los simios.
Ya está. Tú fíjate. Que sí. Que tiene toda la razón del mundo.
Que sí.
Van a acabar los bichos súper listos corriendo por la calle cogiendo palos como en la peli. Nos van a invadir.
Qué horror.
Que no nos metan a nosotros en las jaulas. Yo creo que estamos peor todavía.
Vamos a acabar nosotros en el zoo. Efectivamente.
Sí, por lo menos ellos no estropean su hábitat. Nosotros sí, nos lo machacamos entero.
También es verdad.
A mí lo que me gusta es la papa con choco.
Es que también.
A mí lo que me gusta es la papa con choco. Vamos dejando tontería
las
ya.
Las patatas con calamares.
Y una buena olla de caracoles, Cris, que ya estamos en el tiempo.
Eso, los caracoles nos reúnen hoy.
¡Oye! ¡Oye!
Pero los caracoles os gustan. ¿A ti te gustan, Sole?
A mí me da muchísimo asco, no lo puedo remediar.
A mí igual.
Ay, pues a mí con arroz me encantan.
En la salsa,
caracoles
pero
con
no
arroz.
No me puedo comer ninguno. Y sin embargo, cualquier cosa que venga del mar, que tiene la misma pinta como asquerosa, sí, está buenísima.
Sí.
Y yo con los caracoles no puedo.
Yo me llevo unas broncas de mi padre porque no los pruebo. Claro, él es un madrileñísimo. Aquí se toman muchísimo los caracoles. Y no me entiende. Y la verdad que yo me avergüenzo de no comerlos. Pero en fin.
Sí, Cari, vosotras... también, y te los ponen y tienen una pinta estupenda, pero no sé.
A Sole, seguro que tú te estás refiriendo a los caracoles estos que hay, que aquí que llamamos cabrilla, un gordo en salsa, al igual que me imagino que Cristina. Pero yo me estoy refiriendo a los caracoles pequeñitos estos que se sirven en caldo, que eso es
esos
otra
son
cosa
riquísimos.
Diferente. Esto es tan riquísimo, ¿eh?
Son
y ahora
todos dejaos, porque quien sabe comer, los come. Yo soy honesto, una paleta, de reconocer. Sí.
Como la casquería, que no.
Sí, igual.
Que no
igual.
Hay manera.
Estamos iguales tú y yo. Es lo único que no como, ¿eh?
Hombre, la verdad es que donde se pone una buena dorada frita, como la que yo cogí con mi amigo José María Carrasco ayer, que me invitó en su yate, en plena Bahía de Cádiz, en el puente de
¿tienes?
La Pepa. Hombre, es uno de los más importantes empresarios de
es
transporte que hay aquí en San Fernando, que lo regenta junto con su hermano, Transporte Carrasco. Bueno, es verdad que donde se pone una buena dorada fresca ahí de la bahía, Cris, que se quita.
Bueno,
todo.
quita. El buen comedor te dice que un buen guiso de caracoles es de morirse y la salsa de morirse. Bueno, cuéntanos cómo lo vamos.
No, por eso he propuesto hacer hoy este plato, primero porque estamos en plena temporada ya, que está empezando, y aquí en Andalucía es una especialidad muy arraigada a la cultura gastronómica andaluza. Los caracoles nuestros son diferentes, también lo hacemos con salsa, esta que llamamos cabrilla, pero en esta ocasión lo que nos ocupa son estos caracoles que hacemos con caldito, esos pequeñitos, blancos. Uh-huh. Bueno, lo lavamos. Claro, el secreto de los caracoles está en darle un buen lavado, echándole un puñado de sal, moviéndolo constante y continuamente para que se le vaya desprendiendo la espuma, por no decir la baba. Y luego aclarándolo y así de esta forma, repitiendo esta operación varias veces hasta que ya efectivamente veamos que no desprende nada de babita.
Bueno, mi madre, la alemana, aprendió a hacerlos de mi abuela y creo que hay que purgarlos con harina.
Sí, eso cuando lo cogemos nosotros, efectivamente, para que ayune y así expulse todo lo que tiene dentro, que no nos gusta comérnoslo, eso es verdad,
por eso,
con ese objetivo se le incorpora la harina, pero ahora como se está practicando mucho lo que llaman la helicicultura, que es la forma de cultivar caracol, pues bueno, ya viene perfectamente ayunado, y no tenemos que hacer esta operación que tú estás diciendo con buen criterio, Cristina, ya lo tenemos limpio, como hemos dicho, lo ponemos en una olla, la vamos a cubrir de agua, lo vamos a llevar fuego, pero es importante que el fuego lo pongamos todo lo más mínimo posible. ¿Para qué? Pues para que de esta forma así favorezca que salgan los cuernos, vaya,
Sí.
Que asomen las cabezas, que diría
sí,
el
se puede cantar eso, Caracol, col, col.
Caracol, col, col, saca los cuernos por todo, Bueno, y cuando ya estén todos los caracoles, que hayan sacado la cabecita, que hayan asomado los cuernos, como estoy diciendo, subimos el fuego y le ponemos una buena cabeza de ajo entera, una cebolla, y yo le echo un poquillo de orégano, pero el orégano se lo incorporo dentro de una bolsita que hay con una tela, ¿no? Una tela especial
para
esto,
no se suelte,
una muñequilla que se llama, efectivamente. Y vamos a esperar a que hierva hasta que ya los caracoles, hasta que veamos, cuando veamos que la cabeza de ajo que le hemos incorporado está totalmente tierna, esto quiere decir que ya el caracol está en su punto. Pero aquí no queda la cosa, Cristina, Sole.
A ver, que te queda un minuto.
No. Aquí pues le ponemos un buen manojo de hinojo y poleo y luego la especia correspondiente, que llamamos especias reunidas para caracoles, que están en el mercado así de esta forma, se la incorporamos, le ponemos a punto de sal y cuando haya hervido unos minutillos para que se incorpore bien estos últimos ingredientes que hemos incorporado, ya habremos conseguido esta buena olla de caracoles al estilo andaluz.
Fíjate, que además seguramente en cada lugar tiene su matiz, ¿no? Porque yo diría que en Madrid tiene otro tipo de condumio.
En Francia
sí, hay quien le echa...
Son mogollón.
Caracoles, punto, y aparte en Francia, sole. Hay quien le echa estos caracoles que hemos hecho hierbabuena, hay quien le echa un chorrito de aceite. Es verdad que en cada zona.
Hay quien los pone con ajo y pimentón.
De Andalucía le da su punto correspondiente. Sí.
Sí, bueno, sí. Pues olla de caracoles para los devotos de la gastronomía tradicional, gracias a Pepe Neto.
Si no te gusta el caracol, tú mojas. Que
Cristina,
lo
me dice José María,
bueno.
Me dice José María Carrasco del barco que cuando quiera estás invitada, da un paseo por la bahía en su yate.
Le tomo ahora mismo la palabra en cuanto nos suelten, allá que nos vamos para Cádiz, ¿verdad, Sole?
Hombre, pero directas.
Fíjate
hasta aquí hemos llegado. Un abrazo muy fuerte a tu amigo. Gracias a Pepe Oneto, a Mikey de Toro, a Sole Mayol. Y yo me despido en nombre de Marcio Ortega también, de Mikey de. No, de Mikey de Toro, no, porque está adelante. De Diego González, de Miguel Soria y de Jesús García Arcilla. Natalia Escobar era la dueña del control y el central lo tenía Fernando Rodríguez. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.